La organización territorial del Estado es uno de los temas más recurrentes de la política estatal, pero al mismo tiempo es uno de los más confusos. Sabemos o creemos conocer cómo el Estado se divide en autonomías, estas en provincias y municipios, todas ellas con sus particularidades y también sus diferencias. Hoy les proponemos conocer algo más sobre esta organización, y es que esta tarde a las 5, la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa acoge una conferencia con el siguiente título: que vienen los federales, la organización territorial en España y en Europa. El autor es el politólogo y doctor en ciencias políticas Pablo Simón. Pablo, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo, es un tema confuso, pero del que hablamos mucho en los últimos tiempos.
Efectivamente, yo creo que es uno de los temas más candentes de la política española y diría que es prácticamente de los ejes centrales que ha tenido el desarrollo de nuestra vida constitucional moderna durante los últimos 40 años. El progresivo desarrollo de un Estado descentralizado, como en el caso de España, con sus peculiaridades, con sus asimetrías, con sus también problemas, ¿no?, en términos de conflicto político. Yo creo que merece la pena el sentarse un rato a reflexionar sobre estas cuestiones y sobre todo tratar de ampliar el foco, porque muchas veces nos centramos en la idiosincrasia del caso español, olvidándonos que los estados federales y descentralizados son la regla en el conjunto del mundo.
¿Por qué ese título? Porque hablamos de un Estado que no es federal, que es descentralizado, pero si rebuscamos en la historia tenemos que retroceder al siglo XVI, con la unión dinástica de Aragón, de la Corona de Castilla, la conquista del Reino de Navarra. Han pasado 5 siglos, pero no sé si muchos cambios.
Bueno, en términos de descentralización política, económica, yo creo que sí, son notables, ¿no? Es verdad que durante el siglo XIX exploramos también alguna fórmula de articulación federal del Estado, pero lo cierto es que nuestro Estado ahora mismo se encuentra en una posición a medio camino, porque al final, digamos que el Pacto de la Transición establecía dos grandes pilares, ¿no? El proceso de democratización progresiva del Estado español y al mismo tiempo la descentralización política, reconociendo vías diferentes según el territorio, porque sabemos que existen dos vías de acceso a la autonomía, ¿no? Aquellas que eran nacionalidades históricas, Euskadi, Galicia y Cataluña, y las otras de régimen común que se fueron incorporando progresivamente. Hemos cambiado mucho la estructura de nuestro Estado, pero seguimos teniendo algunos problemas, porque en el fondo nosotros no terminamos de ser un Estado federal al uso, como puede ser Estados Unidos o Alemania, sino que tenemos un origen regionalizante, ¿no? Tenemos un origen el cual era como una suerte de principio dispositivo que podía haber autonomías o no. Muchas veces esto se olvida, pero en la previsión inicial del diseño constitucional no se estableció propiamente cuáles iban a ser las comunidades autónomas. Se dejó para más adelante y efectivamente nos hemos encontrado con este modelo territorial que, sin lugar a dudas, ha necesitado una reordenación.
¿Y cómo se va a reordenar? Con la que está cayendo, claro, con la que está cayendo ahora mismo, Pablo.
Yo creo que el consenso de que se tiene que hacer un cambio en términos constitucionales y de ordenación federal es claro. La mayoría de los académicos están de acuerdo desde diferentes lógicas, no solo desde la de la clarificación competencial, que yo creo que es importante, es decir, terminar de delimitar muy claro qué nivel de gobierno tiene cada competencia y darle autonomía para su desarrollo, sino también en términos fiscales. Es cierto que en el caso de Euskadi esto es un principio que está desarrollado, pero el resto de comunidades autónomas que funcionan por la LOFCA no tanto, y por lo tanto eso también genera asimetrías entre territorios. Es cierto también, como bien apuntabas, que ahora la situación política hace complicado el cambio, porque al final lo que estamos hablando es de una situación de casi crisis constitucional en la cual por primera vez ha habido que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que justamente subvierte este principio del autogobierno, y yo creo que es cierto, estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo. Lo que de momento parece es que no existen los mimbres políticos, no al menos con esta mayoría que tenemos ahora mismo en las Cortes Generales.
¿Por qué se le tiene tanto miedo a hablar de la Constitución y de modificar la Constitución?
Pues yo creo que es cierto síndrome paralizante heredado de la transición. Fíjate, países de nuestro entorno reforman en un ponderando por la edad que tiene cada uno de los países, más o menos su constitución cada 2, cada 3 años. Nosotros en España estamos en la media de una reforma cada 17 años. Está claro que el texto constitucional no ha evolucionado en paralelo a cómo ha ido cambiando la sociedad. Y además muchos de los principios que cuando comenzó a desarrollarse la constitución eran flexibles, cada vez se han vuelto más rígidos con las interpretaciones restrictivas a veces del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que perder el miedo e interiorizar que el proceso de reforma es algo natural, que tenemos que incorporarlo y que hay que entender también que al final de lo que se trata es de que las instituciones acompañen las nuevas dinámicas que estamos viviendo. Si cuando se diseñó la Constitución no se sabía ni cuántas comunidades autónomas iba a haber, no es lógico el que se reforme la Constitución para tratar de adecuarla a cuál es la realidad en la que ahora vivimos. Yo creo que ese es el principio fundamental, sin olvidarnos de que al final de lo que se trata aquí es de que la gente viva mejor, ¿no? Y esto, las autonomías, el Estado descentralizado, es un pilar fundamental para ellos. Si tenemos autonomías con pocos recursos, poca capacidad de margen de maniobra, al final el deseo de autogobierno se ve truncado por la vía de los hechos.
Bueno, yo le preguntaba por qué se le tiene tanto miedo a cambiar o a modificar, ¿no?, la Constitución, pero ¿quién tiene miedo exactamente? Porque quizás el pueblo, los ciudadanos, estamos escuchando generalmente atónitos, ¿no?, a lo que nos viene o a lo que nos cuentan desde los diferentes partidos políticos. ¿Por qué tienen los partidos políticos tanto miedo? ¿O pues, por qué dramatizan tanto con un tema
no sé,
así?
Es decir, la opinión pública está de acuerdo con la reforma constitucional. Si te vas al último CIS que preguntó sobre esto, estaba en torno al 65% de españoles que consideran que la Constitución debe ser reformada. Lo que sí ocurre es que a los partidos políticos, sobre todo a los clásicos, es decir, a Partido Popular y a Partido Socialista, le da miedo abrir el proceso de reforma constitucional en serio porque ellos se temen que la situación se les pueda ir de las manos, es decir, que puedan emerger equilibrios políticos diferentes. Y muchas veces utilizan una estrategia que es la de apelar al consenso. Es decir, ellos argumentan que si no existe un consenso equiparable al de la Constitución, mejor no reformarla. Bueno, ese consenso jamás va a existir. Porque el diseño de la Constitución fue en unas circunstancias muy excepcionales en las que todos los actores políticos estaban de acuerdo con que había que transitar a la democracia. Ahora es lógico que haya actores políticos que puedan no estar de acuerdo con esta situación. Por supuesto, hay que intentar que todo el mundo esté en el carro, pero eso no tiene que ser una excusa para que nosotros no abordemos en serio un proceso de reforma constitucional. Y yo creo que eso debería ser lo que los ciudadanos les exijamos, ¿no? Con un debate, al menos vamos a abrir ese debate. Vamos a comenzar a plantearlo en serio y luego ya veremos a qué tipo de fórmulas llegamos, porque no hay que olvidar nunca que el consenso es el punto de llegada, no es el punto de partida. No pueden estar todos los partidos de acuerdo de entrada, eso es lógico. Lo que tenemos es que hacer que poco a poco aproximen posturas de una negociación razonable.
¿Es insostenible el sistema de organización actual?
No diría que es insostenible, pero es muy perfectible. España tiene muchos elementos que funcionan más o menos bien en términos de Estado descentralizado, pero que necesitan una revisión a fondo, creo yo. Por ejemplo, el tema de la clarificación competencial, ¿no? Esto en Alemania, por ejemplo, en el año 2006 se afrontaron una reforma a fondo porque ellos tenían muchos conflictos de competencias entre los Land y el Estado central. Entonces lo que hicieron fue, con un gran pacto entre los principales partidos, porque había una gran coalición entonces, ordenar bien las competencias para que no estuviéramos todo el rato en una cascada de recursos constitucionales. Tenemos que revisar el modelo de federalismo fiscal que existe en España, porque claramente es disfuncional. Tenemos que hacer que la gente sepa muy bien qué nivel de gobierno tiene cada competencia, cuánto gasta y cuánto ingresa, y a partir de ello pueda decidir su voto de manera autónoma. Tenemos que evolucionar para que las comunidades autónomas estén más blindadas y tengan más capacidad para decidir las políticas a nivel central. Esto es muy importante. España tiene una descentralización importante, notable, pero le falta bastante capacidad de gobierno compartido, es decir, de la capacidad de influencia que tienen las autonomías en el Estado central. Por ejemplo, solo tiene muchos países mediante un Senado que tenga capacidad de veto y que represente a las comunidades autónomas, y que esto permita que ellas tengan que ser parte también de las decisiones, porque son parte del Estado y es fundamental que tengan capacidad de influencia. Todos estos elementos tenemos que meterlos también en la ecuación. Yo no creo que el estado de las autonomías sea insostenible, ni mucho menos. Yo creo que es muy perfectible, se nos da bastante eficiencia y tenemos que maximizar las ventajas que nos ofrece la descentralización. Prácticamente todos los países del mundo, prácticamente todos, hasta Francia, que era el más centralista del mundo, se están descentralizando. Eso es porque la descentralización es una buena idea, pero hay que hacerla bien. Y nosotros tenemos que ordenar mejor nuestro estado autonómico.
Bueno, el próximo jueves usted está citado en el Congreso de los Diputados para hablar de este tema, también de la reforma o de una reforma territorial. ¿En qué consistiría y a quién va a asesorar? ¿Cuáles son las cuestiones o cuáles son las preguntas que están encima de la mesa ahora mismo?
Bueno, pues justamente lo que iré, porque me han citado para la mesa de reforma, como bien sabéis, se han descolgado prácticamente todos los partidos, ahora solo queda Partido Popular, Partido Socialista, UPN y Compromís. Bueno, pues iré a esa mesa básicamente para presentar estas ideas, señalar algunos de los puntos que tenemos en común con otros países, porque muchas veces, insisto, nos creemos que los problemas en España son solo propios de lo que pasa aquí, y no es verdad. Es decir, en la mayoría de los países existen tensiones territoriales, existen procesos de descentralización, y voy a incidir mucho en este principio de un gobierno, una competencia. Es decir, tenemos que clarificar de manera evidente que si las autonomías tienen sanidad y educación, hay que darles plenos recursos y plenas capacidades, que sí, que eso puede generar diferencias entre los territorios, pero es que la gente vota a partidos distintos según los territorios. Es que esto es lógico que así sea. Pero al mismo tiempo tenemos que impulsar la suficiencia fiscal. Es decir, esto que en el caso de Euskadi está garantizado mediante el cupo, tenemos que movernos a unos sistemas en los cuales cada uno de los gobiernos tengan capacidad para recaudar sus tributos y gastar en consecuencia. Porque eso al final de lo que permitirá es que los votantes tengamos muy claro que son las autonomías son importantes y que por lo tanto a ellas les corresponde el decidir cuánto gasto y cuánto ingreso tienen sus administraciones.
Hace falta más cultura. Sí, Pablo, yo lo que le iba a preguntar o te iba a preguntar si hace falta más cultura política.
Ah, bueno, digamos que nos falta un poquito de cultura federal. Es decir, yo tengo la impresión de que la ciudadanía igual no tanto, ¿no? Pero nuestros partidos políticos les da mucho miedo el hecho de que cada uno de los territorios en España son diferentes, son diversos, votamos a diferentes partidos. Y por lo tanto, lógicamente, los resultados políticos van a ser distintos. Pero es que esto es así en todo el mundo y no pasa absolutamente nada. No hay que tener miedo a la descentralización. Todo lo contrario, puede ser una ventana de oportunidad para probar diferentes cosas. Y si, por ejemplo, en Euskadi funciona muy bien la FP, es bueno porque ellos tienen capacidad de autogobierno para llevarla adelante y permite a otras autonomías imitarla. Bueno, pues maximicemos esas ventajas para tener un sistema más eficiente y más sostenible.
Por cierto, momentos convulsos los que estamos viviendo. Le cambio rápidamente el tema porque le voy a hablar y le voy a preguntar por esa moción de censura. No puedo evitar hacer estas preguntas. Una moción de censura encima de la mesa propuesta por el PSOE. A día de hoy, estamos a lunes, con el posicionamiento de los partidos, con lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses, con el panorama político. ¿Va a salir adelante? ¿Piensa que va a salir adelante? ¿Cuál es la fotografía?
Poco probable que salga adelante, pero bueno, sí que es verdad que es una moción de censura que tiene algunas características propias, que son, es la primera vez la cual el mismo gobierno recibe dos mociones de censura en la misma legislatura y que es una moción de censura que es al menos verosímil, es decir, que podrían darse los números para que fructificara y saliera adelante. Es verdad que el Partido Socialista con esta moción de censura lo que intenta es ganar ventaja política colocándose en una posición win-win, es decir, ellos saben que si la moción de censura no sale adelante, al menos desgastan al gobierno y a quien le den apoyo, y si sale adelante, llegan al poder, que ahora mismo los números están muy en el aire, ¿no? Porque tenemos los apoyos del Partido Socialista de Podemos, pero también los nacionalistas catalanes en un principio se han prestado a esto y eso haría llegar a los números hasta casi 173 diputados. Recordemos que al final hace falta 176 diputados porque la moción de censura es constructiva y que esto lo que nos está perfilando es que sí o sí la legislatura va a terminar de manera abrupta. Es decir, el Partido Popular ya no tiene apoyos para continuar gobernando y salga o no salga adelante esta moción de censura, que yo creo que no, probablemente nos veamos en unas elecciones a la vuelta del verano.
Eso le iba a decir también. Tendremos elecciones para este 2018, en principio ya nos dice, para después del verano. Y tendremos o seguimos con Mariano Rajoy hasta después del verano.
Bueno, claro,
como presidente de gobierno.
Claro, Mariano Rajoy sabe que su principal ventaja es la división de sus rivales. Es decir, todo el Congreso, los diputados, está de acuerdo con que, menos el Partido Popular, evidentemente, con que Mariano Rajoy no puede continuar al frente de la Moncloa. ¿Cuál es su ventaja? Que están divididos. Es decir, que tienen expectativas electorales distintas y que es más difícil para ellos llegar a acuerdos. En cualquier caso, si esta moción de censura no sale, Ciudadanos ya ha dado por roto el pacto de legislatura y, por lo tanto, van a estar bloqueando desde el Congreso al Gobierno sin parar. La competencia de disolver las Cortes y convocar elecciones es de Mariano Rajoy, pero si esto no se produjera, yo creo que a la vuelta del verano ya hablaríamos de mociones de censura, digámoslo así, encaminadas exclusivamente a convocar elecciones. Y ahí ya es donde podríamos ver hasta un candidato independiente o algo similar tratando de postularse para que después se convoquen las elecciones. Yo creo que en cualquier caso antes de que tengamos las autonómicas locales y forales.
Bueno, Pablo, como politólogo, como profesor, en principio, ¿no?, de la universidad, cuando tiene que explicar a los alumnos y a las alumnas lo que está sucediendo, lo que está pasando, yo no sé si se ha visto en otro momento igual.
Pues creo que no, y de hecho la verdad es que España era un sistema político relativamente estable, pero en estos últimos 4 años está pasando todo lo que no ha pasado en 40 años. O sea que estamos teniendo un montón de ejemplos prácticos en clase para ver cómo se están moviendo todas las cosas, con problemas de corrupción como nunca se habían visto antes, como el surgimiento de nuevos partidos, mucha más volatilidad electoral, tensiones territoriales. Bueno, es un poco como la maldición china, ¿no? Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Pues desde luego nos ha tocado.
Bueno, pues Pablo Simón, que lo vamos a pasar muy bien cuando acudamos esta tarde a la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa a las 5. Le recordamos con el siguiente título, que vienen los federales, la organización territorial en España y en Europa. Como pueden escuchar nuestros oyentes, van a poder hablar de todo. con nuestro conferenciante. Pablo, muchísimas gracias por atender la llamada. Buen viaje y le esperamos a la tarde aquí.
Nos vemos en nada. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Un saludo.